a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
No hay Dios que salve, sino solo Jehová. Y no hay roca fuera de nuestro Dios. Esta palabra me la pone el Espíritu Santo para ti, para que tú entres a la dimensión de la fe, para que tú te gloríes en el Señor. Y quiero decirte que el Señor es bueno, que su misericordia es para siempre, que tú eres importante para Él y que Él ya ha hecho provisión para tus necesidades, sobre todo en el aspecto espiritual. Él tomará en este momento las escrituras y a través del alimento espiritual Él te va a nutrir para que tú estés fuerte y preparado para toda buena obra. Eres bienvenido, eres bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y juntos, como casa de Dios, como familia del Rey, te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros y escudriñemos las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en el libro de Tito, capítulo 1. Epístola del apóstol Pablo al ministro, pastor Tito, capítulo 1. Comenzamos a leer el versículo 10 hasta el 16. Dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Muy bien. Dios nos sigue ministrando acerca de la fe. Hoy nos va a hablar de algo muy importante, y es que seamos sanos en la fe. Dios nos habló de que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Y el oro se prueba para que todo lo que es perecedero salga del oro y quede lo precioso del metal. Así es Dios. Y dice el apóstol que si el oro, que es perecedero, se deshace de lo que es perecedero, cuánto más nosotros, o cuánto más nuestra fe, que es imperecedera, debe deshacerse de lo perecedero. Amén. Nuestra fe tiene que ser depurada constantemente. Todo lo que es escoria, todo lo que es maleza, todo lo que es vicio, todo lo que no es conforme a la fe, todo lo que no es conforme a la fe que una vez fue dada a los santos, todo lo que no es conforme a la fe y todo lo que no es conforme a la piedad debe salir de nuestra fe. Y eso es lo que Dios está tratando de hacer a través de la palabra del Señor. Aquí, por ejemplo, en esta amonestación del apóstol, dice: porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, está hablando aquí de los judíos. El contexto está hablando de los judíos de Creta. Creta es una isla en el Mediterráneo. De los judíos cretenses, que eran cristianos, naturalmente, pero eran de la circuncisión. Y Pablo dice que entre ellos habría muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores. Y dice el 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, y aquí no está hablando de un profeta de Dios, está hablando de un filósofo, un pensador griego que en el siglo I habló de los cretenses en esos términos. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Ese hombre que dijo eso, según dice Pablo, estaba en lo cierto. Ahora, que los cretenses en general sean mentirosos, eso yo lo entiendo. Pero cretenses cristianos que sean mentirosos, eso yo no lo entiendo. Y esa era la preocupación de Pablo. Y escuchen ahora, versículo 3. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Para que sea qué? Sanos en la fe. La palabra griega que se usa ahí para sanos es la misma palabra castellana, higiene. De ahí viene la palabra higiene. Naturalmente, esto es un adjetivo. En el verbo, todo lo que tiene que ver con esa palabra es la palabra castellana, higiene. Que ustedes saben lo que significa higiene, ¿o no? Higiene. Sanos en la fe es ser higiénicos en la fe. ¿Es ser qué? Higiénicos en la fe. El verbo es ugiaino. De ahí viene la palabra higiene. Y viene la palabra castellana, higiene. Ser higiénicos en cuanto a la fe. Ser sanos en cuanto a la fe. La higiene trae salud. Diga conmigo, la higiene trae salud. Cuando no hay higiene, no hay salud. La mayoría de las enfermedades son contraídas por virus, bacterias y otras cosas que generalmente habitan donde no hay higiene. Así que cuando Pablo habla de higiénicos en la fe, a ver cuántos son higiénicos en cuanto a la fe. ¿Cuántos son higiénicos en cuanto a la fe? Ahora ustedes se dan cuenta por qué usa la palabra sanos en la fe hablando de los cretenses. ¿Qué dice de los cretenses? Escuchen ustedes de quién está hablando primeramente aquí. Aquí está hablando a los ancianos de la iglesia. Los requisitos para ser un anciano, un ministro de Dios. Miren, desde el versículo 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Escuchen el 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. con enseñanza higienizada. ¿Cómo debe ser la enseñanza de los ministros de Dios? Higienizada. Y convencer a los que contradicen. Ahora viene, porque hay aún muchos para convencer a los que contradicen. La enseñanza de un ministro debe ser higienizada, saludable, sana, sin contaminación, no virulenta. Mis hermanos, la salud no es contagiosa, pero las enfermedades sí son contagiosas. Qué bueno sería si fuera contagiosa la salud, porque yo durmiera con los saludables para que se me pegue la salud. Mis hermanos, si los cretenses eran contumaces, rebeldes, malas bestias, mentirosos, ¿cómo podemos definir a los hombres de hoy? Que Pablo dice una cosa, yo quiero que tú sepas que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, crueles, avaros, calumniadores, sin santidad, traidores, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. ¿Cómo es el hombre de estos días? ¿Cómo es el ambiente espiritual que nos ha tocado a nosotros como ministro de Dios? Si hay un tiempo donde esta palabra es verdadera. Mis hermanos, cuando aumentan las enfermedades, tiene que haber antídotos contra ellas. Y el antídoto efectivo, eficaz contra las enfermedades espirituales es una fe sana y una enseñanza saludable. No podemos detener los vicios, las tendencias. Vivimos en una sociedad que está enferma. Y Dios habla a los ministros de estos días. A mí me ministra que el contexto aquí es que los ministros para sanar tienen que estar sanos. Ahí dice a los ministros que tienen que vivir saludablemente para poder exhortar, para poder tener autoridad, para poder decirle a un enfermo, mira, cambia de vida, eso te hace daño, eso ofende a Dios. Eso te separa de la vida gloriosa. Eso te daña. No solamente por el aspecto del testimonio, sino usted no puede inspirar a nadie a ser saludable si usted está enfermo. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Cómo usted puede tapar la boca a esos contumaces y rebeldes si usted no está saludable? Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿No es eso lo que está pasando hoy? ¿Cuántos maestros hoy, por ganancia deshonestas, hablan cosas que no convienen? Dañando a la iglesia, dañando a la gente. Haciendo que la gente no respete a Dios. Haciendo que la gente se indigne en cuanto a la fe. Por lo que predican, por su codicia, por su énfasis solamente en el dinero. Pareciera que no le importara otra cosa que el dinero. Por eso todos los relacionan con dinero. Venden la justicia por cohecho. Hasta profetizan por dinero. Hay círculos cristianos donde se hacen filas y dicen los profetas, aquí los que son de $1,000, no estoy exagerando. Y hacen una fila aquí de los que van a traer $1,000 para que le digan una profecía. Aquí los de 500, aquí los de 100, aquí los de 50. Y de acuerdo a lo que tú des, es tu profecía. ¿Ustedes quieren algo más enfermo que eso? Vender el don de Dios. Eso es hollar la sangre de Cristo. Eso es tener por inmunda la sangre del Señor. Eso es hollar la gracia de Dios. Porque todos los dones de Dios son gratuitos en Cristo Jesús. Y vender el don de Dios, mis hermanos, es un pecado contra la gracia de Dios. Es el pecado de Giesi. Cuando Dios sanó a Naamán y luego él fue detrás del capitán sirio a pedirle una recompensa en el nombre del profeta, dañándole el milagro a Dios. Dios le quiso dar una enseñanza a ese hombre que se quería digno, que hasta llegó a Israel con una carta de recomendación de su rey. Y fue donde el rey de Israel, y el rey de Israel se enojó y dijo: ¿acaso soy yo Dios para sanar gente que este viene a mí? Viene buscando un pretexto contra mí. Y cuando Eliseo escuchó que el rey lo trató así, le dijo: que me lo traigan acá y se sabrá que hay profeta de Dios en Israel y el Dios de Israel sana. Pero este hombre fue allá con una carta de recomendación y fue con regalos porque quería comprar el don de Dios. Y el profeta ni salió a recibirlo. Le dio una instrucción: ve y lávate. Y él se enojó porque dijo: yo pensaba que iba a venir donde mí, me iba a poner la mano encima y me iba a invocar el nombre de su Dios y luego yo iba a ser sano. Pero ni siquiera me ha recibido. Se sintió ofendido. Y Dios así trata a los magnates, a los que se creen merecedores y a los que están recompensas para él. Les muestra que los dones de Dios no están de venta. Eso fue lo que Pedro le dijo al brujo en Samaria, a Simón: perezca tú con tu dinero, que tú crees que los dones de Dios se consiguen con dinero. Ora a Dios, quizás te perdone esta maldad, porque veo que tú estás en una raíz de maldad. Gran pecado es en Israel cuando los jueces vendían la justicia por cohecho. Pecado terrible era eso. Por eso Moisés, cuando se despidió de Israel, llamó a todo Israel y dijo: si yo he tomado el asno o el camello de alguno, venga que yo se lo pago. Y así se despidió Samuel también del pueblo cuando entregó el reino a Saúl. Llamó a los príncipes y dijo: a ver si el oro, la plata o el camello o el burro, el asno de alguien yo he tomado, que yo estoy dispuesto aquí a pagárselo al doble si es necesario. Y dijeron: no, tú has andado bien. Así Pablo se despidió en Mileto. Por 3 años y medio de noche y de día no he cesado de comunicar a ustedes el consejo de Dios. Pero para lo que ha sido necesario, estas manos han trabajado, decía Pablo. Ni el oro ni la plata de ninguno de ustedes codiciado, dijo Pablo. Porque a Dios, a los sacerdotes y jueces, lo que estaba en autoridad. Si un requerimiento vino de parte de Dios a los que presiden en el Señor, guardaos de la avaricia. Y aquí estos contumaces enseñaban cosas que no convenían por ganancias deshonestas. Y hoy eso es muy común. Hoy se ha convertido el púlpito, la palabra, en un negocio. Y venden todo, venden hasta el don de Dios, venden la oración, venden la profecía. Y muchas veces se disfrazan. Y usted dice: pastor, ¿por qué usted habla tanto de eso? Perdóname, porque tengo instrucción de Dios de desenmascarar la avaricia donde quiera que esté. Amén. Porque Jehová, el Dios de Israel, hace unos años como profeta que me instruyó y me dijo: hijo mío, hay mucha avaricia. Arremete contra los mercaderes del púlpito. Sácalo del templo. Teje el látigo y sácalo. Saca los cambitas de mi casa, dice el Señor. Yo no hablo esto por celo, yo no hablo esto por indignación, yo hablo esto como mandamiento del Señor. No me importa que me digan que me falta la ética, que me falte lo que sea, yo amo más a Dios y a las ovejas de Dios que a los que se llaman ministros y no lo son. Porque Dios nos entregó a las ovejas para que las cuidemos, no para que nos engordemos con ellas, no para que le quitemos la lana y la leche, sino para llevar a los pastizales, a los abrevaderos, para que sean cuidadas y alimentadas, y un día dar un buen reporte al Señor de que hemos cuidado las ovejas, y decir como Jesús: ninguno de los que me diste se perdió, porque los cuidé. ¿De qué manera terminamos con esa virulencia? Enseñando la fe. Amén. Enseñando lo correcto. La sana palabra genera una fe sana que es saludable. La medicina es una enseñanza saludable que provee, genera una fe saludable. Y la manera de administrar esa medicina es la exhortación. Mira lo que dice. Atención. En el 9, cuando habla de las cualidades del ministro, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo un ministro puede convencer a los que contradicen? Exhortándolos con la sana enseñanza. Pero ¿cuál es la aplicación? Exhortándolos. Subrayen la palabra exhortar. Y ahora miren, el 11: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. ¿Cuántas iglesias, casas espirituales están siendo trastornadas? Estoy aplicando la palabra. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿No son palabras estas súper fuertes? ¿Verdad que aquí no hay ética ministerial? Aquí está hablando un profeta de Dios. Y el profeta de Dios no acomoda la palabra, traza bien la palabra, no adultera la palabra, no medra la palabra, no negocia con la palabra, la da tal como la recibió. Entre más peligrosa la enfermedad, más agresiva debe ser la exhortación, hermanos. Hay gente que no le gusta las cosas fuertes. Le gusta que le estén pasando las manos por encima. Sí, hermano, si tú lo que necesitas es un masaje, así debe ser la exhortación, un masajito. Porque tú lo que tienes es un dolorcito de ahí de los músculos. Pero hermano, si tú tienes un cáncer, no se te va a tratar así, tranquilo. No. ¿Ustedes creen que a estas malas bestias, ociosos, glotones, que andaban por ahí estorbando casas enteras, dañando la fe de muchos y haciendo ineficaz la enseñanza, neutralizando la predicación? Ustedes, ay, hermanos, por el amor del Señor, ¿puede usted echarse a un lado? No. A estas bestias hay que tratarlas como a las bestias. ¿O no? Porque eso es un cáncer. ¿Ven ustedes por qué no se quiere saber hoy de los profetas? Ni hoy ni nunca. Cuando Samuel llegaba decían: ¿a qué vienes? Vengo a sacrificar. Ah, está bien. Ojalá que no traiga un mensaje del cielo. ¿Quiénes tienen miedo a los profetas?
los que andan mal. Los que andan bien, dice, profetízame.
El amor exhorta. Esta palabra, póngala ahí en marcador a subir. Esta palabra, exhortar. Reprender. Yo voy a buscar algunos lugares donde se usa esa palabra para que usted venga conmigo. Yo quiero que usted venga a Mateo 18 para que vea cómo se usa aquí esta palabra. Busque conmigo Mateo 18. Comencemos con el versículo 15 para que entendamos. Mateo 18, 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué? Repréndele. Es la misma palabra. Estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ay, ay, ay. ¿Cuántos saben que la reprensión gana al hermano? Pero ve solos. No chisme, no murmuración. El que tiene que saberlo es el hermano. Si está mal y tú lo sabes, es el hermano que lo tiene que saber. Son los dos. ¿Qué dice el Señor que haga con el hermano que está mal? Repréndelo. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede si tú lo reprendes? Si te oyere. Uy, ¿cuánto le gustan las reprensiones? Ay, ay, amén. Tres dijeron amén. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. La exhortación sana. La reprensión gana al hermano. Dice la Biblia. Hay personas que ni a Dios lo quieren escuchar reprendiendo. Mis hermanos, el episodio más triste de la vida de Israel aconteció en los días de Samuel, cuando era un niño, cuando la casa de Elí se prostituyó y los hijos de Elí prostituyeron la ofrenda de Dios. Dice así: y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Yo prefiero ver a Dios rugiendo como un león y no callado. Porque cuando Dios se calla y no hay palabra de Jehová, que diga Jehová lo que quiere decir. Si quiere consolar, que consuele. Si quiere edificar, que edifique. Pero si quiere rugir como un león exhortando, prefiero oír la voz de Dios todos los días antes que oírlo callar. Porque cuando Dios se calla, es porque dice: ya no hablo más. Y nos hacemos indignos de su palabra. ¿Oíste, iglesia? ¿Oíste, Amanecer de la Esperanza? Nunca te canses de la exhortación. Por eso Dios nos ha dado el ministerio apostólico y de los profetas. Hay una área del ministerio de los profetas que se ignora, que no gusta, nunca ha gustado. Y es la exhortación. El profeta más duro que ha habido en la historia se llamó Jesucristo. Nadie nunca reprendió como Jesucristo. Nadie le dijo a un gobernante: dile a esa zorra, refiriéndose a Herodes. Nunca nadie dijo eso. Nunca nadie, en forma de estribillo, dijo a los maestros religiosos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Nadie habló como él. Ah, pero hablamos de Jesús amoroso. Jesús era amoroso con los publicanos y los pecadores y la gente que buscaba a Dios. No, pero con aquellos obstinados, contumaces y rebeldes. ¡Ya, ya, ya! ¡Generación infiel! ¿Hasta cuándo? ¡Ay, ay, 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 ay!
Y ustedes se quieren ir también.
Ay, 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 qué profeta.
Ah, no, no, pero siempre pensamos el lado bonito. Nah, ese es Jesús como Salvador, como profeta. Corre, mi hermano.
Corre, mi hermano. Corre, mi hermano. Corre, mi hermano. A esa no es la Biblia que yo tengo. Léase los evangelios y conocerá a Jesús el profeta, el que tenía el espíritu de la profecía.
Y escucha lo que dice el versículo 16. Mas si no te oye, toma un contigo a uno o dos. Ya diga, diga conmigo, cuando un exhortador no es suficiente, se buscan dos para que reprendan. Así, Dios te mandó un profeta, no lo escuchaste, ahora te lleva dos. Ay, papá, dos voces ahora. Pero el propósito es ganarlo al hermano para la salud, para sacarlo del hospital. Más si no te oye, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, hay que desahuciarlo, porque rehusó la medicina de la exhortación. ¿Cuántos desahuciados hay en la iglesia? Usted dice, bueno, ya no pido mi tiempo. Eso es lo que dice Dios cuando calla. ¿Para qué seguir hablando si no me escuchan? Déjalos que se vayan en sus propios caminos. El que menosprecia el consejo de Dios, Proverbios 1, Dios lo entrega a su propio consejo hasta que se hastíe de su propio consejo. A ver qué tal te va con tus propios consejos. Yo no quiero estar desahuciado. Habla, Dios, que tu siervo oye.
Amén.
Hermanos, no podemos ser saludables en la fe y en la enseñanza sin la exhortación. Estamos enfermos en Adán y sanos en Cristo. Hay que beberse la medicina. El padre es el químico que inventó el diagnóstico, o sea, perdón, el antídoto, la medicina de la salvación. Cristo es el tecnólogo médico que fue al laboratorio en la cruz del Calvario y dijo: funciona, padre, la medicina. Y después que se logró la medicina de la salvación, que es el antídoto contra el pecado, el Espíritu Santo dice: yo me convierto en enfermero, dámelo aquí y llevaré la medicina a todos los hombres, para le aplico la medicina para que se sanen. Amén. Menospreciar la exhortación es decirle al enfermero: no me la tomo. Y dice: I'm sorry, muérete. Tu carne está enferma, tú estás enfermo, tus caminos son caminos desviados. De cierto os digo, versículo 18, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, si tú lo declaras gentil y publicano, está diciendo: eres un cualquiera, antes tú eras gentil, ahora tú perteneces al pueblo de Dios. ¿Quieres seguir siendo gentil, viviendo en esa manera extraviada? Sigue, hermano. Te ato entonces. ¿Quieres vivir enfermo? Te ato a enfermedad. ¿Quieres ser sano? Ven al consejo de Dios. Y mis hermanos, en un tiempo como este, donde hay tantas enfermedades espirituales, ay, la palabra profética de exhortación nos hace sanos en la fe.
Venga conmigo a Lucas capítulo 3, ahí rapidito. ¿Recuerdan ustedes las enseñanzas de Juan el Bautista?
Ustedes saben ahí cómo hablaba, generación de víboras, quién os llamó a escapar de la ira venidera, y decía a los soldados, confórmese con el salario, y decía, y a cada uno le tiene una exhortación fuerte y difícil. Dice el versículo 16, entonces Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Estoy leyendo el versículo 16, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Él va a separar la paja del trigo. Y dice con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y ahí la palabra exhortaciones es la misma palabra que estamos estudiando. Con muchas reprensiones y exhortaciones amonestaba Juan al pueblo. Si tú quieres que la paja salga de ti, métete en el fuego, mi hermano. Yo prefiero soportar el fuego de la exhortación que me golpea mi yo y mi obstinación a no hacerle frente al fuego de las circunstancias de lo que viene cuando yo rechazo el consejo de Dios. Juan capítulo 3. Mira conmigo lo que dice versículo 20. Jesús está hablando aquí de lo que es la condenación. Versículo 19, para que entendamos. Esta es la condenación. Escuchen la definición en el diccionario de Dios de lo que es condenación. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Saben qué significa reprendidas? La misma palabra que usa Pablo hablando a Tito. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, el que aquí se trata de amar la luz o aborrecer la luz. Escúchalo bien. Aquí hay dos palabras: amar la luz o aborrecer la luz. Aquí hay dos palabras, o amar la salud o aborrecer la salud, que significa amar la enfermedad. ¿Qué es la condenación? Escúchame, la condenación no consiste en que tú estás enfermo. La condenación consiste en que Dios elaboró una medicina sacrificando a su hijo en su sangre y tú no te la quieres tomar. Esa es la condenación. Dios a ningún hombre lo va a condenar por estar enfermo. Lo condenará por no quererse beber la medicina de la sangre de Cristo. Dios no te reprende porque estás enfermo. Dios te reprende porque no quieres tomarte la medicina para salud de tu alma. Yo no sé ustedes, pero yo decido tomarme la medicina. Y ustedes saben que generalmente las medicinas no tienen un buen sabor. Generalmente no saben bien. Solamente a los niños le ponen un dulcito para que sepa bien el jarabe. Pero a nosotros es ajenjo. Yo quiero decirte, mire, mi hermano, que yo no le tengo miedo. Modernamente yo no le tengo miedo a la medicina, es a los médicos. Porque el cementerio está lleno de los errores de los médicos que generalmente están en silencio, como los muertos. Nadie sabe. Cuando salió más de la operación, dice, se le paró el corazón. Y fue que el hombre estaba allí comiéndose un sándwich. Y descuidó el asunto. Y cuando no sabe lo que es, lo mató un virus. Pero no se le puede tener miedo a la medicina de Dios. El que ama la luz. El que ama la salud dice, Dios mío, yo quiero ser saludable, quiero ser sano en la fe. Me expongo a la luz. Si la luz, que es la palabra de Dios, la exhortación, eso es lo que me sana. No me importa el precio, aunque mi carne sufra, aunque se avergüence mi carne. Porque al final de cuentas, cuando yo no acepto el consejo y me endurezco, es porque amo la enfermedad, me gusta el asunto.
¿Saben ustedes por qué el Espíritu Santo convence de pecado? Porque reconocer que he fallado y que estoy enfermo no es fácil. Mucho, mucho más difícil tomarse la medicina. Vamos al libro de Proverbios para terminar. Aquí dice, más el versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, el que ama la luz no le tiene miedo a la luz, todo lo contrario. Busca la luz, expone a la luz porque quiere que sus obras sean vistas para que Dios sea el que alumbre mi lámpara, me quite las tinieblas y me sane. Quiero leer para terminar algunos versículos del libro de Proverbios, por favor, y quiero terminar aquí. Quiero que ustedes vean capítulo 9 de Proverbios, desde el 7 hasta el 9. Miren lo que dice el 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. ¿Están leyendo conmigo? Proverbios 9, 7. El que corrige al escarnecedor acarrea afrenta. El que reprende al impío trae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Cómo llama a Dios al que rechaza el consejo? Un escarnecedor, un necio. Hay que tener madurez para aceptar el consejo. Hay que ser sabio para aceptar el consejo. Muy sabio. Que un niño alterque con sus padres porque no le gusta la exhortación, eso yo lo entiendo. Pero que un adulto espiritual le sea molesto el consejo, algo dice. Dice 9, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Capítulo 15, versículo 12. 15:12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Proverbios 15:12. ¿Qué pasa con el escarnecedor? No ama al que reprende. ¿Cómo se llama aquellos que no quieren la exhortación? Escarnecedores. Capítulo 25:12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Qué lindo. Es un zarcillo de oro. A reprender a un sabio que tiene un oído dócil para escuchar la palabra de Dios. Capítulo 28, versículo 23. 28, 23. Dice aquí: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Wow. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna exhortación en el presente causa gozo. Pero después, cuando viene el fruto, usted dice, wow, qué bien fue oír la exhortación de Dios, porque me corregí, me hizo bien. Pero hay gente que viene, oh, no le haga caso a eso. Estamos en prosperidad, hermano. Estamos en bendición, hermano. Estamos en la gracia. ¿Por qué hablar de tantos temas negativos? Hermano, hablemos de las bendiciones de Dios. Eso no usted escucha hoy. Ay, hay gente que me oye y cruje los dientes. Porque son niños. Son de los niños, ustedes saben, juguemos, disfrutemos. No homework. Pregúntenle a Luisito cuál es la materia que más le gusta. Le va a decir, mami, es recreo. Claro, jugar. Así es los cristianos, es recreo. Por eso pasan los años, siguen siendo niños todo el tiempo. A la gracia lleva la exhortación
a la gracia, al fruto, a lo bueno, a la perfección. Te equipa, te hace perfecto para toda buena obra, te hace maduro. No te quita el perpetuar la niñez en tu vida. Pero la lisonja, ¿a qué te lleva la lisonja? Ay, el que lisonjea con la lengua. Ay, hermano, tú eres esto, tú eres aquello. Pasando mano todo el tiempo. Dando masajitos ahí. Tocando el violín. Ay, hermano, tú estás en victoria total. Dice, sí, pero me está llevando el diablo. Eso se llama mentira. Nuestra fe no es mentirosa. Nuestra fe no niega la realidad. Nuestra fe dice, hay gigantes, hay murallas, somos como langostas, pero nos lo comeremos como pan porque Jehová juró esa tierra para nosotros. El último versículo, y aquí teníamos que terminar. 29:1 de Proverbios. Escuchen. El hombre que es reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, estoy estudiando correctamente la palabra, que la exhortación es medicina. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En otras palabras, dale la medicina de la reprensión y tendrás cristianos saludables. Por eso Pablo a Timoteo le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, con paciencia y con enseñanza, pero no ceses. Exhorta, reprende. No ceses, porque se han multiplicado los falsos maestros que se han ido a las fábulas. ¡Hombre de Dios! Insta a tiempo y fuera de tiempo. Tú me llamas a esta hora para decirme eso. Hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Es que ya estaba en la cama. Ahora es que lo necesitas para que dejes de dormir y te pongas a orar. A tiempo y fuera de tiempo. Mire, yo quiero terminar con ese versículo. El hombre que es reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado. ¿Qué es lo que viene a que endurece la cerviz? Y que pone el escudo. El buey que cuando le ponen el yugo dice, no me muevo de aquí. Aquí me planté. Esta es mi vida. Nadie tiene que meterse en mi vida. Porque yo hago lo que me da la gana. Aquí estoy. Que venga lo que venga. Tarde o temprano será quebrantado. Tarde o temprano. Endureces. El Señor te ablanda. ¿Qué es quebrantamiento? Cuando Dios te postra. Yo les he hablado a ustedes que no hay jinete como Dios. No hay. Si hay alguien que sabe domar los caballos salvajes, se llama Jesucristo. ¿Ustedes saben cómo se doma? Ah. Escucha, nunca ningún caballo, por salvaje que haya sido, jamás ha lanzado al aire a Jesucristo. Cuando Él toma la rienda, te doma, te quebranta, pero logra su propósito en tu vida. Amén. Yo decido tomarme la medicina.
quiero ser saludable para Dios. No seré jamás más un niño.
Ya yo he crecido y he madurado. Quebrantamiento viene a que endurece la cerviz. Pero aquel que escuche el consejo, la reprensión es una medicina. Yo te exhorto, hermano querido, mi hermana, mi hermano, a quebrar el yugo. Vamos a quebrar el yugo. No vamos a endurecer el yugo. La cerviz. Vamos a quebrar el yugo. Señor, aquí estoy. No rehuso más. No seré sabio en mi propia opinión. No me voy a rebelar contra aquellos que me aman y me aconsejan y me ayudan. Esos son mis amigos. El que me lisonjea y está pasándome la mano, no es amigo nada. Me quiere entretener para engañarme, para luego sacar algo de mí. El que te lisonjea anda detrás de tu amistad o está interesado en algo tuyo. Pero el que te exhorta es para bien. Quiere tu corrección. Quiere medicina para tu alma. Así que Dios insta a los ministros, primeramente, que vivan bien para que puedan exhortar con la sana palabra y puedan convertir a la gente, a los contumaces y rebeldes, para que vengan a la salud de la fe que una vez fue dada a los santos. Iglesia, hay que exhortar. Pablo se despide de Timoteo y le dice: yo te encarezco. Las últimas palabras del apóstol Pablo, despidiéndose ya, no solamente de Timoteo, sino de la iglesia de todos los siglos, porque tenía una cita con la muerte. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Le dice: yo te exhorto, yo te requiero, yo te encarezco delante de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, porque van a levantarse falsos maestros que no van a sufrir. No van a sufrir la verdad, no la van a poder soportar y se irán a las fábulas. En un tiempo donde hay tantas fábulas, donde la gente ha dejado la verdad porque le molesta. Y el bendito evangelio porque tiene una cruz. El evangelio es un banquete y una cruz. Hoy se nos habla mucho del banquete y se nos esconde la cruz. Pero dígale a esos predicadores: yo no soy vampiro ni soy Drácula para que tú me escondas la cruz. Preséntamela. Porque si mi maestro fue a la cruz y amó la cruz y no se avergonzó de la cruz, no merezco un evangelio sin cruz. Yo no soy vampiro para coger a la cruz. Muéstrame la sangre de Cristo. Muéstrame el precio. Yo no fui comprado con un banquete. Yo fui comprado con una muerte. Así que preséntame la muerte para disfrutar del banquete. Te da el aplauso. Alumbra, alumbra, alumbra. La palabra de Dios alumbra, alumbra. Te hace sabio para salvación. Te redarguye. Te lleva a toda buena obra. Ámala. Es tu medicina, mi hermano. Tómatela. Aunque el paladar de tu carne la rehúse, no la vomites, trágatela. Es salud para tu vida, hermano. El Dios del cielo te hace una invitación a la salud. Ven a la salud.
aquí en este libro está la salud. Cierra los oídos a los lisonjeros que te engañan, que te quieren hacer sentir bien, pero a costa de destruir tu salud. No le tengas miedo a la medicina de la exhortación, porque te va a hacer fuerte, saludable, vigoroso, maduro y preparado para toda buena obra. Aquí está la medicina de Dios. No rechaces la medicina de la exhortación, porque Dios no quiere que venga quebrantamiento para ti. Por eso te está hablando esta palabra. Dios quiere que tú seas saludable en la fe y en todas las cosas que tiene que ver con el reino de Dios. Que Dios te dé ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Que tu corazón sea alineado con el corazón de Dios. Y que tú no solamente quieras su voluntad, sino que tú la ames. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.